Sí, tenés toda la razón del mundo, Néstor. Además de esa imagen del pastor con olor a oveja, a mí siempre me gustó otra que no fue tan comentada en la prensa, pero que me parece que es tan certera como esa primera que vos comentás, que es el pastor tiene que aprender a ir delante de las ovejas, o sea, conduciendo como faro, tiene que aprender a caminar entre las ovejas, acompañando y dejándose acompañar, y tiene que aprender a caminar también desde atrás, sosteniendo a aquellas que se quedan, ¿viste? Me parece que
Sí.
también es una imagen muy linda de lo que es el verdadero pastoreo y el verdadero liderazgo, ¿no? Y ojalá que a los curas y a los padres de familia, al político también se den cuenta, digamos así, lo que significa ser verdaderos pastores, ¿no? Nosotros no tenemos un cargo para mandar, para dominar, sino tenemos un encargo para servir. Y el que nos dijo eso y nos lo recordó y lo vivió profundamente fue el Señor. Así que sí, es la imagen prístina y primigenia que debemos hacer nuestra, todos aquellos que tenemos algún encargo de autoridad dentro de la Iglesia del mundo.
Así que bueno, qué lindo esto, digo, no nos quedemos solamente con el pastor con olor a oveja entonces de Francisco, sino también con esta figura del pastor que a veces está adelante de las ovejas, a veces está en medio de ellas y a veces está atrás. Pero padre Juan José, bueno, estamos un poco cerrando ya, este es el último martes del mes de abril, de este tiempo donde la Pascua es como resuena con más fuerza, y venimos haciendo un trabajito con vos muy interesante desde la palabra de Dios. La semana pasada nos metimos en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas.
Así fue, hemos hecho un largo camino porque tienes que pensar, Néstor, que partimos con una introducción sobre la importancia de la Pascua y todo esto, y después nos metimos en el Antiguo Testamento donde habla de la esperanza en la resurrección que va madurando dentro del pueblo elegido hasta los Macabeos, ¿no? Desde los primeros anuncios a Abraham que iba a vivir, digamos así, en los hijos, ¿no? Hasta los anuncios del Macabeo, del chico Macabeo que le recrimina a Antíoco y le dice, vos vas a morir para siempre, nosotros viviremos y resucitaremos. Y luego ya nos metimos, como vos dijiste, en el Nuevo Testamento, los evangelios, los cuatro evangelios, los sinópticos que son muy semejantes unos del otro, y después el de San Juan, que ahí yo les decía y les recordaba a todos los oyentes, uno cuando lee a San Juan tiene la sensación de que está ante un testigo ocular de lo que había pasado. La cantidad de detalles que describe San Juan de la tumba vacía, no simplemente las debe haber escuchado, tiene que haber estado ahí. Así que es una cosa. Y después los hechos de los apóstoles con las posturas de los judíos que no querían creer, que les parecía que era una cosa escandalosa por lo que era la muerte de Jesús, y la de los romanos que decían, estos están todos locos, digamos así. Cuando Festo le dice a San Pablo, no a San Pablo, le comenta al príncipe, mirá, tengo aquí este prisionero que dice esto y aquello, y bueno, y que al final lo remata diciendo, y de un cierto difunto que Pablo afirma que está vivo, digamos así, entonces es muy cuerdo, digamos, parece el relato de un hombre de hoy escéptico, digamos así, ¿no? Bueno,
Claro,
pero
claro.
ese es el misterio de la resurrección de nuestro Señor que captamos a la luz de la fe. Y ahora vamos a seguir con las cartas, ¿eh? Yo me voy a detener en algunas cositas de las cartas de San Pablo especialmente, ¿viste?
Sí.
Y con el Apocalipsis. ¿Seguimos
Bien.
entonces?
Sí. Entonces las cartas de San
Bueno, entonces
Pablo
vamos.
y el Apocalipsis que volvemos a ver a San Juan, o por lo menos a la comunidad
Claro, a San Juan.
juánica.
Sí. Está muy bien, está afiladísimo con la exégesis moderna, sí.
Sí,
Cuando
digo,
los
porque no se
exégetas
sabe.
no saben a quién atribuirle, se la atribuyen a la escuela del evangelista, digamos así. Hay una cosa, que son preguntas serias también las que tienen, pero no, yo prefiero quedarme con la tradición de la iglesia total y que discutan todo lo que quieran entre ellos, ¿viste?
Bien.
Pero me gusta más decir que de San Juan. Pero bueno, es una apreciación personal. Bueno, yo estuve recogiendo algunos textos para que la gente. El texto más importante, yo creo que es el de Corintios 15, 12 al 20. Lo voy a leer porque acá es un texto muy lindo y un texto que explica lo que piensa San Pablo de la resurrección y cómo es su fe. Dice así: si se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible. Si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Es un párrafo muy denso, muy fuerte y muy claro, ¿no? La forma de argumentación es curiosa, porque no parte Cristo resucitó y por eso todos vamos a resucitar, sino que parte exactamente al revés, diciendo, si se afirma la resurrección de los muertos, ¿no? ¿Por qué ustedes pueden afirmar que Cristo no resucitó, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo lo detalla con toda claridad que si a la fe nuestra en Jesucristo nuestro Señor le falta la resurrección de Él de entre los muertos, entonces todo se desmorona. Entonces todo se cae a pedazos. Entonces dice, primero, la predicación es una mentira y están engañando a la gente. Son falsos testigos de algo porque atestiguan algo que no sucedió, según lo que dicen, ¿no? Y además, los pecados de ustedes no son perdonados, ¿no? Y lo remata diciendo de una manera genial, y somos los hombres que más damos lástima a otros, ¿no? Porque realmente entonces nuestra fe, que se ha caído a pedazos porque le falta el cimiento fundamental, que es la resurrección de Jesucristo. Y por eso que San Pablo dice, debemos volver al convencimiento inicial. ¿Cuál es? Cristo resucitó el primero de entre los muertos, el primero de todos. Acá también es muy interesante cómo Pablo une profundamente la resurrección de Jesucristo a nuestra resurrección. Y tiene una forma de argumentar que es muy interesante, porque en otro lugar, que en este momento no me acuerdo, dice, si esta fue la primicia, ¿cómo será la cosecha? ¿Ah? Esto tiene que ver mucho con el campo de la agricultura, ¿no? Si esta uva, esta de esta planta, es tan rica, ¿cómo será todo el viñedo de rico y de la cantidad de uvas que va a poder tener? Esta afirmación la tiene Pablo para el misterio de la resurrección. Y por eso dice, Él es el primero de todos, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? San Pablo es un convencido profundo, después vamos a ver también, ¿no? De la resurrección de Jesucristo, ¿no? Inclusive después de su conversión, ¿no? Muy poco, en el relato de los Hechos de los Apóstoles dice que después de que se convirtió, que estuvo unos días, comió algo, se refortaleció, empezó a decir o empezó a hablar en las sinagogas de Damasco de la resurrección de Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿no? O sea, desde el vamos, Pablo, que se había encontrado con ese Cristo resucitado, desde el vamos anuncia la resurrección. Luego, otro pasaje de San Pablo es lo que podríamos llamar el Evangelio de Pablo o el querigma de Pablo, usando una palabra difícil, el anuncio de Pablo. Y lo dice así: Está en 1 Corintios 15, 1 al 8. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles y por último se me apareció también a mí. Lo primero que es interesante destacar es que Pablo, ¿no?, es un testigo de testigos. Transmite un evangelio que él escuchó y en el cual él creyó, no inventa, ¿no? Y entonces dice, ¿y en ese evangelio qué dice? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a la Escritura. O sea, el binomio morir y resucitar van juntos. Ya lo dije la otra vez, que había una famosa, la famosa película Jesucristo Superstar, ¿no? Era muy linda la película, pero terminaba en la crucifixión del Señor. Y después de la resurrección no decía nada. Entonces vos te quedás con la cuestión en la mitad. Y realmente quitándole la resurrección, no tenemos, qué sé yo, un hombre genial que se entregó. Pero bueno, ha habido hombres geniales que se han entregado. Gandhi también fue un hombre genial. Y tantos hombres y mujeres que han vivido y han dado testimonio. Estoy por estornudar, así que...
Sí, te esperamos, no hay problema.
Sí.
No hay problema.
Entonces decía, la argumentación mía va por este lado. Ha habido tantos hombres grandes, ¿no? Pero ninguno tiene el atributo de la resurrección. Hace unos años había un famoso gurú indio que hicieron propaganda, ¿no? Y donde él decía que iba a resucitar. Bueno, estamos esperándolo, digamos así, ¿no? Están como los, estos como esta secta que afirman que el fin del mundo es a la vuelta de la esquina, ¿viste? Y ya lo han postergado 4 veces al fin del mundo, ¿no? Porque le erraron los cálculos, ¿no? Que es evidente que eso, si lean las escrituras, se van a dar cuenta cuando el mismo Señor dice, ni el Hijo conoce el día de final, ¿no? Menos lo van a conocer ustedes, por así decir. Además, es mejor no conocer el día final, sino que acontezca cuando Dios quiere. Imagínate lo que sería vivir la vida sabiendo que yo mañana me muero, digamos así, o algo así. Es un horizonte terrible, digamos. Entonces, el Señor dice, Cristo resucitó, Cristo, perdón, Pablo dice, Cristo murió y resucitó, según las escrituras. Evidentemente que las escrituras que se decían en ese tiempo eran las escrituras judías, porque este anuncio de esta carta de Pablo se cree que del año 42, se data entre el año 42 y 45, o sea, unos 10, 11 años después de la muerte del Señor. Todavía no habían sido escritas las escrituras, todavía estaba el testimonio oral. Después se van a empezar a escribir las escrituras o se van a empezar a recolectar bajo el canon. Luego, algo que es muy importante es que parte de algo sucedido, parte de una certeza de fe. No es algo controversial para Pablo o para los cristianos. No es que, bueno, vamos a seguir discutiendo a ver esto pasó o no pasó, sino que para Pablo es claro, Cristo resucitó, Cristo murió, ¿no?, según la Escritura, Cristo resucitó según la Escritura. Y lo último es como una afirmación que apoya todo esto y que son los testimonios, ¿no? Parte del testimonio, yo he recibido algo y termina en el testimonio. Las apariciones corroboran lo que está afirmando. El tercer momento que quisiera detenerme es muy importante, es en el bautismo, dice así. En el bautismo ustedes fueron sepultados con él y con él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Acá damos un paso más y se concreta mucho más cómo la resurrección del Señor toma posesión de nuestra vida. ¿Y cómo, dónde es? Es en el bautismo. Ahí nosotros morimos al pecado y nacimos a una vida nueva, ¿no? En el bautismo es participación profunda y es también la puerta de entrada al cristianismo. ¿Cuántas veces uno que ha bautizado le tiene que explicar por qué empieza afuera el bautismo, ¿no? Yo, a mí me gusta empezar afuera, y lo pide también la liturgia, afuera del templo, la iniciación del bautismo. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada. Luego ingresa uno con los papás y el niño para hacerlo cristiano. Antes era un simple hombre, un bebé, lo lindo, lo que vos quieras. Pero ahora, al salir, sale un cristiano. Y el sacramento es muy distinto a una bendición. La bendición la podés repetir tantas veces como quieras. El sacramento lo recibís una sola vez. Algunos, hay otros que lo recibís varias veces. Pero el bautismo, ¿no? Pienso que tiene, y ahí es donde se vuelve participación profunda, ¿no? Y dice, ustedes participan de la vida de Él. La resurrección es remisión de, de nuestros pecados y nueva vida, ¿no? No es una enseñanza más, no es una doctrina más, sino que es un estilo y una forma de vida. Y esto tiene que ver con la siguiente cita. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de vida. Acá, desde el momento que uno ha sido bautizado, desde el momento que uno se ha encontrado o reencontrado con Cristo, por así decir, nuestra mirada ya no se queda solamente en las cosas de esta vida, sino que apunta hacia más arriba, inclusive más. Nuestra mirada quiere interpretar y descubrir el sentido y el significado profundo de cada paso que doy en mi vida, ¿viste? Entonces, se trata de buscar los bienes del cielo que Cristo nos da a través de su resurrección. Y la resurrección es prenda, todavía es anticipo, todavía no percibimos lo que va a ser la gloria total. Vamos camino a la plenitud, no al vacío. Este es otro elemento de nuestra fe, que después lo vamos a ver ahora en el Apocalipsis, ¿no? Pero que tiene su raíz profunda y que nos libera de todo fanatismo o todo entusiasmo, que es medio vacuo, digamos así, ¿no? El cristianismo es una pedagogía de largo aliento, entusiasma pero sostiene a lo largo de los años. ¿Viste? Es una salvación que se va dando de a poco, ¿no? Dios nos va captando más y más el corazón. Y en la última cita, antes que entremos en la pausa, si Cristo está con nosotros, aunque hayan muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Una de las experiencias fundamentales de los hechos de los apóstoles es que Cristo acompaña y sostiene a su iglesia a través del Espíritu que derramó en Pentecostés. Si lo seguís, te vas a dar cuenta que el Espíritu de Cristo resucitado los sostiene, les abre puertas. Muchas veces para decidirse tienen que preguntarle al Espíritu Santo, y que es la actitud fundamental de la iglesia, ¿viste? Y ojalá que sea hasta el final de los tiempos, porque el corazón de la iglesia no está en aquellas cosas que se ven, sino profundamente en aquello que lo sostiene por dentro, ¿no? Y que es el misterio del espíritu que nos sostiene y que es, no es otra cosa que el espíritu de del Señor resucitado. Muy bien, hasta aquí esta primera parte.
Sí, sabemos que es el tiempo del Espíritu el que estamos viviendo, ¿no? Ya lo vamos a ahora cuando justamente se acerque, cuando la Pascua vaya llegando a su final, la ascensión del Señor, después llegará ese Pentecostés y aguardamos la segunda venida de Jesús con la presencia, con la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a la música entonces, Padre Juan José, y ya continuamos escuchándolo.
Bien.
Nos enciende una luz para no dejarla brillar, y se prende un camino que luego no has de seguir. Nos escucha del cielo un mensaje para callar, ni se puede ser libre si piensas que has de morir. No se puede creer en Cristo solo por lo que oyes o has visto. Tú debes creer porque Él se entregó con todo su ser por ti, por amor. Certeza que no existe oscuridad, que haga cesar el fuego que alumbra la salvación. No existe sombra ni penumbra que empañe su amor que deslumbra. Debe ser el poder, la gloria y la verdad que cree.
Seguimos dialogando, escuchando al padre Juan José Riva, que nos está hablando de esta fe pascual en este día, centrados en las cartas paulinas y en el libro del Apocalipsis, el libro escrito por el apóstol San Juan. Bueno, padre Juan José, nos decías, ¿no? El cristiano cree justamente que más allá de la muerte triunfa la resurrección, pero también nos decías ya casi en el final que también sabemos de este Espíritu Santo que nos acompaña siempre.
Exactamente, yo creo que ese es el testimonio de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva lo tuvo el Señor y la otra mano es el Espíritu Santo. Hay un hermoso texto de San Irineo, ¿viste? Este gran santo de la iglesia, que dice palabras más, palabras menos, Dios tiene dos manos para sostenernos a lo largo de nuestro caminar por la historia. Uno es el Hijo y el otro es el Espíritu, ¿no? Yo creo que en esta imagen, muy linda, en esta metáfora, creo que Irineo supo destacar lo que era la experiencia profunda de la iglesia primitiva, el Hijo que se expresaba de muchas maneras, pero especialmente en el partir el pan, en lo que era la liturgia y todo eso, y el Espíritu Santo que es el que acompaña las correrías apostólicas y el que le da fuerza, sostén, espíritu de arrojo y a los discípulos, ¿viste? Sí. Creo que esto es fundamental y que no es otro que el Espíritu del Señor resucitado.
Mira. Qué bueno, linda imagen, padre, ¿eh? Qué linda imagen esta de la de las dos manos, ¿no? Hasta te lleva a un
sí,
plano,
sí, muy lindo.
Mira, deportivo, viste que a veces dicen hay que ir por derecha y por izquierda. Bueno, Dios nos asiste así, por un lado y por el otro.
Exactamente, exactamente. Además, si no nos asiste así, ya nos caeríamos más seguido todavía. Así que, no, es una imagen, yo creo que muy lograda de San Irineo. Que vaya de paso, los padres de la iglesia, es una lástima que los curas no hablemos más de los padres de la iglesia, porque son los que estuvieron más cerca del misterio pascual y todavía tienen la cercanía de la novedad y también la gracia del Espíritu como pocos ha habido, ¿no? Inclusive el Concilio Vaticano II, que trajo tanta renovación y trae tanta renovación a la Iglesia Católica, uno de las fuentes de las raíces, mejor dicho, que dio vida a esa renovación fue redescubrir a los padres de la Iglesia, redescubrir todo lo que eran, lo que habían creado. Y no por nada tienen esa palabra o ese apelativo de que son los padres de la Iglesia, aquellos que le dieron nacimiento, le dieron origen a esa primera Iglesia que es la que nos marcó, ¿no?
Sí. Padres y madres, ¿no? Padre Juan José, había poquitas, digo, pero también había madres de la
qué
Iglesia.
Bueno que les recordás.
Que es la patrística incluye a ambos, digo, a ambos sectores, a los padres y a las madres.
Sí, sí. Son menos conocidas las madres de la Iglesia, pero hay algunas. Sí, sí, hay algunas, pero son menos conocidas. Pero tenés razón. Sí, las madres de la Iglesia también jugaron un rol muy grande. Y además la Iglesia se fue abriendo más y más al misterio de la mujer también como aquella que conoce profundamente y es sabia, con esa sabiduría tan típica femenina que complementa, profundiza y corrige muchas veces también ciertas concepciones demasiado masculinas de la Iglesia o del misterio del cristianismo, ¿no?
Claro.
Que bueno, desde el vamos fue muy protegida por el misterio de María, ¿no? Porque yo creo que hay pocas religiones en el mundo donde la figura de la mujer, desde el vamos, jugó un rol grande, digamos así, ¿no? Como es en el catolicismo y en el cristianismo, ¿no? Sí. Es ha habido diosas, pero no tienen la importancia que tuvieron en el caso nuestro. Bueno, ¿te parece que sigamos con el Apocalipsis?
Sí,
así nos
sí.
Vamos metiendo
vamos
el Apocalipsis.
¿Eh? A la obra juánica.
Bueno, en el Apocalipsis. El Apocalipsis, un poco para ubicarlos, ¿no? Nos adentramos en la historia final, por así decir, del mundo, el fin de los tiempos, ¿no? Que nadie sabe cuándo es. Nadie lo sabe. Y cuando te dicen a algunas sectas, ahora se va a dar el fin de los tiempos, no le creas nada, porque eso es una afirmación de espíritus que no han leído realmente la Sagrada Escritura, ¿no? Y para nosotros la palabra es señera y es guía de todo esto, ¿no? Por otro lado, el Apocalipsis, que es la revelación, ¿no?, de los últimos acontecimientos antes de lo que es el acontecimiento final, es el relato de la gran lucha entre el demonio, el Señor, ¿no?, y de la gran victoria de Dios, ¿no?, que es el que da la victoria final al hombre, y la victoria final es de él, no es del demonio. Esto me parece muy importante en un tiempo donde hay tanta, puede haber increencias, hay tanto pesimismo y bueno, esto se va todo a las pailas, no, no sirve nada, qué sé yo. Ese espíritu derrotista, ¿no? Los cristianos no tenemos espíritu derrotista. ¿Por qué? Porque el gran derrotado al final de los tiempos va a ser el demonio. Y ahora, aunque pueda haber momentos donde uno tiene la sensación de que muchas cosas se caen, siempre el Señor nos hace restaurar y nos sube de nuevo y nos pone de pie. Yo tuve la gracia de estar en Roma cuando lo eligieron al Papa Francisco y me acuerdo que había el momento de Roma era un momento horrible. Me acuerdo era cuando estaba todo el tema de la pedofilia que da tanta vergüenza y dolor al católico y a los curas, ¿no? Y donde mucha gente también buena decía, bueno, ojalá que se acabe esta institución oscurantista, esta institución que tanto daño nos ha hecho, que no. Y bueno, y de pronto que saquen y salga la iglesia con elección de un santo padre que va a abrir, ¿no? Una cantidad de cosas que ningún otro santo padre lo ha hecho, ¿no? Que ha ido a lugares como Juan Pablo II, pero que fue más audaz que Juan Pablo II en algunas cosas. La apertura a las religiones, la apertura al mundo, digamos así, la capacidad de cercanía que tiene, ¿no? Con los pobres. Y cuánta gente, y vos decís, y bueno, y eso surgió en un momento de mucha debilidad de la iglesia, ¿no? Entonces vos te das cuenta cómo volvemos al centro, el espíritu del Señor resucitado no abandona a su iglesia. Y muchas veces trabaja, digamos, siempre trabaja con nuestra pequeñez. El Apocalipsis es un texto fundamental. No es fácil de
A ver,
leerlo porque
sí.
tiene una cantidad de imágenes que son poco comprensibles. Yo leí una vez de Guardini un texto que a mí me ayudó un poquito y decía, el Apocalipsis es como un sueño. ¿Viste? ¿Viste que cuando vos soñás se te mezclan todas las imágenes, ¿no?
Sí.
Y podés estar en Argentina, digamos así. Y estás escuchando otro idioma porque en algún momento de tu historia estuviste en otro país, entonces se mezclan todos los sueños, ¿no? Y bueno,
Sí.
esta imagen dice, bueno, el Apocalipsis tiene algo de eso, se van mezclando una gran cantidad de imágenes y no es fácil seguir la pista, ¿no? De todas maneras, yo he rescatado dos o tres cosas que me parecen esencial para descubrir y para destacar qué cosa, la imagen de Cristo. Dice al inicio, dice, escribe Juan, yo Juan escribo a las siete iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Hay tres fórmulas que nosotros las repetimos muchas veces y que se repiten acá y que tienen su origen en el Apocalipsis. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que viene. Hay que denotar que Jesús es no solo el Señor de la historia, por eso en el texto se dice el Rey de los Reyes de la Tierra, sino de la eternidad como el resucitado. En cada vigilia pascual, cuando el sacerdote signa
Sí.
A lo que es el cirio pascual, dice Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. De Él es el poder y la gloria y la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Estas tres imágenes o tres fórmulas, por así decir, se lo usa para describir a ese Cristo que está al principio de la historia, en el medio de la historia y al final de la historia, ¿no? A él, a este Cristo le corresponde la gloria, el honor y la majestad. Es el único que debe ser adorado como Dios y Señor. No hay a nadie que uno debe adorar a no ser a Cristo nuestro Señor. Y si bien alguna vez nosotros usamos la palabra o el verbo adorar, digamos así, es siempre relativo, ¿no? Es profundamente, la adoración se le tributa solamente al Dios vivo, ¿no? Por eso que también la Iglesia dice que nosotros no adoramos a la Virgen, una confusión que muchas veces se da y que creen nuestros hermanos protestantes, que adoramos a la Virgen como una diosa, no es así, sino que la veneramos. Son palabras que tratan de describir y de mantener y de distinguir cuál es el misterio de uno y de otro. Es el traspasado y el resucitado que mueve a la conversión. De nuevo, lo mismo que en Pablo, Juan vuelve a destacar, él murió y resucitó. Y luego, y esto es lo novedoso, si bien ya Pablo lo había anunciado directamente, él volverá para instalar la resurrección en forma definitiva, la nueva y definitiva creación, ¿no? Este es el punto donde tenemos de los del Apocalipsis, el primero. Luego se establece una gran lucha en el cielo, donde están Satanás y sus demonios y sus ángeles, y San Miguel y sus ángeles, y al final, cuando ya termina la batalla, con la derrota de todo, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para su esposo. Y oí una voz potente que decía del cielo: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios estará con ellos y será su Dios. Y secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Se habla de una tierra y un cielo nuevo, y esa tierra y un cielo nuevo es un regalo de Dios, ¿no? Por eso es que se dice que la ciudad santa viene desde arriba. ¿Viste? No es que surge simplemente desde abajo, viene desde arriba, ¿no? Y luego se empieza a describir todas las promesas de esta ciudad nueva. Se trata de vivir en la ciudad santa, ¿no? Va de paso, encuentro muy lograda que sea una ciudad la imagen definitiva, ¿no? Porque la ciudad es el lugar de encuentro de los hombres, y hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, ¿no? Como son las ciudades modernas nuestras, ¿no? Las promesas de la ciudad nueva, de participar del agua de la vida, ¿m? Y después esas dos promesas tan bellas: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y la personaliza inclusive aún más cuando Juan dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Lo que él hace en Cristo Jesús lo hará en cada uno de nosotros, ¿no? Y la tercera y última punto del Apocalipsis que quisiera destacar y recordar: pronto regresaré trayendo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus vestiduras para tener derechos a participar del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Esto ya está casi al final del Apocalipsis, ¿no? Es la última profecía. Él regresará para juzgar a cada uno según sus obras y los hará participar del árbol de la vida. La muerte ya pasó, incluso hay una parte del Apocalipsis donde se habla de la segunda muerte, que es la de aquellos que son reprobados, ¿no? Entonces, la muerte ya pasó, ¿no? Y ahora la vida es la que triunfa por siempre. El Apocalipsis es uno de los textos más difíciles de interpretar, pero también ha sido fuente de vida para mucha gente. Sin ir más allá, el padre Kentenich, que le tocó vivir la Alemania nazi y que estuvo, por gentileza de Hitler, encarcelado en Dachau, donde estaban todos los sacerdotes, le gustaba mucho el texto del Apocalipsis, porque decía, es la gran lucha donde al final Dios triunfa, ¿no? Y a él lo sostuvo mucho también, muchas de las cosas y las convicciones, en medio del campo de concentración, ¿no? Este es un hecho que es muy interesante, que a mí me gusta destacar y todo esto, ¿no? Esto es más o menos lo que yo rescataría del Apocalipsis. Bien. Habría que ir como haciendo un resumen o recogiendo los frutos del ciclo, salvo que tengas alguna pregunta, vos Néstor o alguien, si no, sí. Voy a recoger los frutos de este ciclo que hemos vivido juntos.
Te comparto, Padre Juan José, un mensaje que ha enviado Marcela, nos escucha desde la ciudad de La Plata, dice, yo tengo 60 años, y he sobrevivido, lo dice con un poquito de humor, ¿no? A por lo menos 6 anuncios de Apocalipsis, con esta imagen mundana que a veces tenemos del Apocalipsis. Yo creo que el Apocalipsis será el día de mi muerte, cuando llegue, ¿no? Todavía no lo sea eso. ¿Está bien esa expresión, me pregunto, lo que dice Marcela? ¿Será nuestro Apocalipsis la muerte de cada uno de nosotros o no es correcta esta expresión?
Yo diría que es una expresión muy nueva, ¿no? No es el Apocalipsis, generalmente la Iglesia la utiliza para el último día, para el fin de los tiempos, ¿viste? No para el fin de tu tiempo, por así de así, ¿eh? Ah, sino para el fin de los tiempos, ¿no? Esa es la acepción clásica, digamos así. Metafóricamente se puede usar, pero no me parece, yo personalmente no me parece la más correcta, ¿no?
Claro.
Creo que esa es para la Iglesia siempre, como te digo, lo dejó para el fin de los tiempos cuando se da la victoria final. Porque quiera o no, también la victoria de Jesucristo, nuestro Señor, es final en el sentido que venció la muerte, pero después tiene que vencer en nosotros a todas las otras cosas, ¿viste? Y eso será el final de los tiempos. Por eso que se habla de prenda, de primicia, lo que estuve diciendo, ¿no? Y por eso es que todavía lo que querían los apóstoles, todavía nosotros no lo hemos logrado. ¿Cuándo vas a restaurar, Señor, el reino de los cielos? ¿Cuándo llegará esto? ¿No? Todavía vivimos en la corrupción, vivimos en el pecado, vivimos en tantas cosas, ¿no? Y somos peregrinos en medio de un mundo que no cree, digamos así, mucho. No creen o que no nos creen tampoco.
Claro. Padre Juan José, me parece también aquí, a veces nos dejamos llevar increíblemente, ¿no? Esto forma parte de la cultura en la que vivimos, cultura occidental, por una cuestión hollywoodense, podríamos decir, ¿no? Viste que hay como una especie de género de películas de cine que son apocalípticas, o recuerdo, por ejemplo, una bélica de acción, Apocalipsis Now, Apocalipsis Ahora, sí, que relataba justamente una situación de guerra durísima. Eso es lo que pensamos que es el apocalipsis.
Claro, lo que pasa es que se lo ha intramundanizado el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es una cosa mucho más profunda, hermano. Porque habla del final de los tiempos, no habla solamente del final de un tiempo, digamos así, o de una catástrofe atómica, digamos, ¿no? Esas son imágenes que nosotros tenemos humanas, ¿no? Pero acá se habla de otra cosa, ¿no? El final de los tiempos, de una historia nueva, de una historia nueva, se habla también de una vida nueva que ya nomás será arrebatada, ¿no? ¿No? Y además, esta historia nueva y esta vida nueva, la que no lo trae es el resucitado, ¿no? La que nos trae esa vida nueva es el Dios vivo. No es solamente una evolución nueva de parte nuestra, ¿no? No es sobreviviente nomás que, bueno, porque sobrevivieron como aquel que no tuvo COVID, porque tiene los anticuerpos. No,
Claro,
no, no es así.
claro, claro. Sí,
¿Eh?
también
¿Me
creo que
explico?
diste en la clave exactamente, ¿no? Tampoco pensemos que la pandemia es el apocalipsis, porque podríamos confundirnos, de
No,
hecho, capaz
no,
que
no, no,
algunos
no,
se
no,
confunden
no, y
con la
no,
pandemia.
empecemos también ¿cómo se dice?, angustiarnos por ciertas cosas. Hay gente que recoge dos o tres signos o síntomas del mundo moderno y dice, bueno, ya está el apocalipsis, ¿viste? Muchas veces los curas nos tocan, mucha gente por temor o porque dice, mira, ahí esta guerra, mira, ahí esta pandemia, mira, ahí esto otro, estos signos fueron dados en el apocalipsis, entonces estamos en el apocalipsis. El padre Kenten solía distinguir en este tema tan delicado y que habría que darle más tiempo entre tiempos apocalípticos y el fin de los tiempos. A mí me ayuda un poquito. Hay tiempos que son apocalípticos, que tienen ciertos rasgos que describe el apocalipsis, pero no son los tiempos finales. Como lo digo y lo repito, eso no lo sabe nadie, ni el hijo lo sabe. Entonces ahí hay un elemento de reserva que queda al Padre Dios. Por eso hasta ahí es donde llega nuestra fe, ¿no? Hasta ahí es donde llega nuestra fe y no puede avanzar más, porque la palabra de Dios no avanzó más en eso, ¿no? Sino que dijo, hasta acá llegamos, muchachos.
Claro.
Bueno, vamos
Sí.
recogiendo los frutos del ciclo. Yo me
Sí.
anoté
Sí.
cinco puntitos, si vos tenés otro también, agregalo de tu parte.
Sí.
Bueno, cinco puntos que quisiera dejar en el corazón de todos los que nos escucharon en estos días, en estos martes. Mi intención primera fue soplar con fuerza sobre las brasas vivas de la fe en la resurrección de nuestro Señor que hay en nosotros. Si lo logré, me alegro, ¿no? Fue volver a descubrir profundamente que la fe nuestra es una fe viva, ¿no? Que la sostiene el Señor que ha resucitado. Por eso se trataba de soplar sobre las brasas, ¿no? Todos nosotros en algún momento de invierno, si tenemos un hogar, ¿viste? Tenías que buscar un ventilador o con una pantalla hacer más, soplar sobre las brasas, ¿para qué? Para que volviera a arder el fuego y de esa manera pudiera calentar la pieza. Segundo, lo que he querido dejar en este ciclo es percibir que sin esa fe en la resurrección, todo nuestro mundo se desmorona y nuestra vida pierde su fuente, su energía y su norte. Cuando uno quita de nuestra fe la resurrección, el misterio de Cristo resucitado, entonces todo no tiene sentido. Ya no hablamos, cuando uno reza, no reza al aire, le reza al Dios vivo, ¿no? El bautismo es participación en su vida misma, ¿no? Mi vida entonces tiene sentido porque tiene su raíz en Cristo, tiene su energía que es el mismo Señor. ¿Cuántas veces me ha sostenido, me ha levantado, me ha consolado? Y tiene su norte también. Nosotros no vamos camino hacia la vacuidad, sino vamos al encuentro con Cristo y con el Padre, ¿no? Lo tercero, es una fe que va amaneciendo lentamente, tanto en la vida de los apóstoles, que ya lo vimos, ¿no? De la iglesia como de cada uno de nosotros. Vamos creciendo o, en algunos casos, decreciendo en la captación profunda de su misterio. La fe verdadera es un peregrinar, ¿no? Y ese peregrinar, Dios va mostrándonos cada día nuevas dimensiones que quizás uno no ha descubierto. Cuarto, somos testigos de esta fe pascual en medio de los hombres, ¿no? Y hay que decir que a nosotros nos toca vivir en medio de un mundo cristiano, ¿no? Quiera o no, Argentina podrá ser media atea de vez en cuando, pero bueno, pero es un mundo cristiano. Yo he estado conviviendo acá con un hermano de la India, cuya mamá era hindú, ¿no? Y nos contaba de vez en cuando cosas de su continente, de su país y de todo esto, y vos te das cuenta lo que significa vivir en un mundo cristiano y en un mundo que no es cristiano, ya del mismo punto de simplemente celebrar las fiestas. A nosotros la mayoría vamos a celebrar la Pascua y la Navidad. Ahí en la India no van a celebrar la Pascua y la Navidad, la celebrarán un puchito de personas, de 1.300 millones de personas, lo celebrarán unos 60 millones. Entonces, nos toca ser testigo de esa fe pascual en medio de una Argentina, ¿no? Donde puede haber temerosos, abatidos y quejosos, y que han ido perdiendo la fe. Y lo quinto es, yo traté de acercarlos a ustedes a la fe pascual de los santos, en especial de los evangelistas, de San Pablo y de San Juan, que venció este mundo y le dio un cuño profundamente cristiano, ¿no? Es la fe viva también de quizás abuelos, abuelas, padres, tíos, como dice el Santo Padre de aquel que es el santo de la puerta de al lado. Bueno, ojalá que entonces esta fe nos ayude. Vaya
Ojalá
de
que
paso, y
sí.
con esto cierro,
Sí.
voy a pasar, como dicen en algunos lados, un chivo, si me permitís.
Sí.
Yo entre las actividades que tengo, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, entre las actividades que tengo es estar trabajando con parejas en nueva unión o en segunda unión, como nos pidió el Papa Francisco a través de Amoris Laetitia. Nosotros mañana vamos a tener acá en el Centro Padre Kentenich, en Rafael Núñez 3524, un encuentro de 21 a 23 horas, donde vamos a trabajar el tema de la comunicación de la pareja y la fe que trasciende el sacramento. Aquellos que quieran participar están gentilmente invitados.
Bien.
Bueno, hasta acá mi aporte, Néstor.